Bien, hermano, vamos a continuar con Efesios, el capítulo 2. Vamos a hablar de la necesidad de las buenas obras en el creyente. La necesidad de las buenas obras en el creyente. O sea, ¿por qué nosotros como creyentes tenemos necesidad de buenas obras? Pero contrario a lo que el nombre pueda sugerir, no es que voy a hablar de las obras que tú y yo tenemos que hacer, sino las obras que deben manifestarse en nosotros. Y a través del desarrollo del mensaje usted se va a dar cuenta. Vamos a ir a Efesios el capítulo 2 y leer esta porción otra vez del 1 al 10, ya que nos hemos quedado en el versículo 6. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Oremos. Agradecido siempre por la libertad y el privilegio de leer tu palabra libremente, de poder enseñarla y predicarla también libremente, sin tapujos ni reparos, sin obstáculos de gobierno, ni de personas, ni de religión. Gracias te damos por este país que nos da ese privilegio de hacerlo. Gracias te damos, oh Padre, porque a través de esta exposición de la Escritura entendemos cuál es tu plan redentor para con nosotros. Cuál ha sido tu plan desde toda la eternidad. Y te agradecemos por habernos incluido en ese plan. Oramos que los hermanos aquí se gocen en esta inclusión, que disfruten de esas riquezas, de esa herencia que tú nos has dejado, que sepan que tú estás atento a cualquier necesidad que ellos tengan. El enemigo siempre trata de desanimarnos o de pensar que no tenemos familia, que estamos solos y abandonados en el mundo, cuando en realidad es todo lo contrario. Tú dejaste tu iglesia para que cobijemos a tus hijos, para que todos juntos podamos darte la gloria y la honra de lo que tú has hecho en nosotros. Por eso oramos en esta mañana. Gracias por la bendición de estar reunidos y haber participado de tu palabra en la escuela dominical, de los himnos que han expresado nuestro corazón. Sabemos que andamos contigo, que tú andas en medio de tu pueblo. En tu nombre oramos. Amén. Muy bien. Entonces, de lo que hemos recibido de elaboración o de colaboración de parte de ustedes en los oicos, es que por lo menos han entendido muchos que la salvación no puede ser por obras. Porque si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, entonces la salvación no puede ser por obras. Entonces hay un sello, una certificación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. O sea, no había en nosotros la capacidad de poder levantarnos de esa condición, de esa postración. Y entonces terminamos hablando de que tú y yo ahora somos ciudadanos, somos conciudadanos, para emplear el término del Nuevo Testamento. El creyente debe andar en la tierra como un ciudadano del cielo. Ahora, cuando usted mira todas las implicaciones que hay en esto, es interesante. Porque tú representas a Dios aquí en la tierra. La gente piensa la iglesia como un cuerpo organizacional afuera, pero Dios nos está enseñando a nosotros que eres tú. Somos nosotros los que llevamos este mensaje. Somos los que debemos buscar las cosas de arriba y donde le enseñamos a las personas a buscar las cosas de arriba. Muchas veces le decimos, bueno, busca a Dios, cree en Dios, pero lo que estamos haciendo es, mira, sigue nuestra vida de ejemplo. Nosotros tenemos la certificación de que la condición que tenemos ahora de ser creyente, de ser hijo de Dios, de ser adoptados, es que estamos disfrutando de esta herencia. Tenemos que buscar las cosas de arriba. Ahora, ¿con qué propósito nos está diciendo todo esto el apóstol? Noten el versículo 7, por favor, ahora, que dice, y para mostrar, dice, que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Quizá debemos hacer la concadenación del versículo 6. O sea, si con Cristo Él nos resucitó, somos ciudadanos del cielo, y asimismo estamos sentados tú y yo en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esto es una condición que ya está. O sea, tú y yo podemos entrar en la presencia de Dios. Tú estás seguro que cada vez que nos reunimos en los oicos, las oraciones que Dios va contestándote, que pedimos a Dios y que Dios conteste es porque estamos ante la presencia de Dios. Hay momentos en que estamos en nuestra celebración o en nuestro grupo y podemos ver más de cerca aquella presencia. Pero por eso Dios oye nuestras oraciones, porque estamos siendo intercedidos por aquel que está a la diestra de Dios, el Padre. Y la razón de esto, el propósito, lo que el apóstol nos quiere decir es para mostrar las sobreabundantes riquezas de su gracia. O sea que la vida cristiana rebalsa, rebosa. No somos mendigos de Dios, ni estamos rogándole a Dios que nos conceda algo. No somos mendigos en cuanto a eso, porque la gente da la impresión que a veces como creyentes, como hablamos, como somos, que somos pobres, somos gente muy triste. Y por eso a veces la prosperidad surge porque están mostrándole otra cara a la gente. Dicen, no, no, este sí tiene, porque míralo, la abundante riqueza de Dios. Pero, amados hermanos, la sobreabundante riqueza de su gracia es lo que nosotros tenemos en Cristo, que estamos sentados a la diestra de Dios. De que somos sus hijos ahora, y como hijos tenemos estos privilegios. En los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 2, que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea que la condición del incrédulo es uno que está sujeto al poder de las tinieblas, y las personas no se dan cuenta. O sea, tú y yo ahora como creyente dices, bueno, del estado de postración que Dios me levantó, de estar muerto espiritualmente, ahora yo tengo esa vida. Estaba atado en los lazos de Satanás. Por eso dice allí, ni Satanás ni sus ángeles caídos tuvieron oportunidad de poder ser salvos. Nosotros somos las joyas preciosas de Dios. Y voy a ver si despierto en su mente, traigo la atención más bien cercana de lo que hace poco había predicado aquí, en el hecho de que podemos especular sanamente de que Satanás ni sus ángeles que cayeron tuvieron ninguna oportunidad de volver a ser salvos. Los ángeles fueron creados de otra forma, de otra manera. Recuerdan que nosotros, siendo creados por Dios, en la mente de Dios, sí Él puede reconstruirnos, restaurarnos a la posición como si nunca hubiéramos pecado ni caído. El diablo y sus ángeles y todos los incrédulos no tendrán esa opción. El hombre es el único que tiene una segunda oportunidad. Yo sé que quizá no sea fácil de digerir, quizá a esa pregunta hipotética de que por qué Dios creó, hizo la creación, si sabía que el hombre iba a caer, aquí está la respuesta. O por qué Dios creó al hombre si éste iba a pecar, este verso provee una respuesta, para que la sobreabundante gracia del Señor se manifestará en nosotros, en que Dios, si Él es soberano y si Él quiere salvar a quien quiere, lo salva y permite que esté ante su presencia, no importa cuán impío o cuán pecador haya sido. Así que el diablo y sus ángeles, tenemos que entender la parte de las tinieblas en la cual muchos siguen, ellos no tienen ninguna oportunidad. Por eso es que el diablo está siempre detrás de la humanidad, para que no tengan ninguna excusa y el Señor en su justicia los condene. Lo del diablo, y algún día hablaremos de la amartiología, o sea, de la doctrina del pecado y de la caída del diablo. El diablo le encanta pecar, ya pecó, él no puede pecar más de lo que ya pecó, ya tiene su justa condenación y retribución en el hecho de que a él espera el infierno. No tiene la oportunidad ni va a tener en el futuro, cuando venga el juicio final, de estar en las potestades del aire. Todo lo que tú ves en el mundo y que tú dices, wow, esto se tiene que acabar o se tiene que terminar, tú ves la perversidad creciendo, no es otra cosa que la obra de Satanás, porque él es un padre perverso. No tienes que creer lo que la sociología o la antropología piensa de la bondad del hombre. Nos cegaríamos nosotros de no querer darnos cuenta que este mundo cada vez es más perverso. O estoy equivocado. A lo mejor estoy hablándole yo a otra gente, generación de mi tiempo. Y el que habla, déjeme ponerlo de esta manera, no es que no haya vivido lo suficiente. Tampoco soy viejo. Pero tú te acuerdas que oías a tus padres, a tus abuelos decir cuánto estaba cambiando el mundo. Y uno decía, bueno, sí, el mundo ha cambiado. Pero la transición de ellos a nosotros, una nueva generación, fue una en que acontecieron hechos universales como las guerras, en que fueron cambiando la situación nuestra como vivimos. La generación de los milenios, generaciones nuevas, estoy hablando de los teenagers, los adolescentes que están antes de los 20 y que ellos son los que van a gobernarnos en el futuro, han visto muchos cambios y muchas transiciones, y puedo decirles confiadamente que ellos no conocen la manera simple en que muchos de nosotros vivimos. Les voy a dar un consejo que creo que está muy bueno para este tiempo. Es no nos olvidemos las cosas simples, cómo se hacen y cómo se resuelven, porque el mundo se ha complicado tanto y por eso a veces no podemos ver su perversidad, o la vemos más de cerca en algunas instancias, es porque nos hemos vuelto muy complejos. Y el diablo siempre trata de traer todo lo complejo y lo difícil. ¿Y por qué digo también todo esto? Porque tú y yo tenemos que recordar que cualquier cosa que pase en el futuro, la solución va a ser simple. No pueden imaginarse algunos cómo pueden hemos vivido sin internet. Y ves los cambios que mi generación, que tú y yo, aunque seas más joven, hemos visto cambios que son abruptos. Y esto lo he repetido antes. Cambios grandes a los cuales nos hemos adaptado, y déjame decirte, hemos tenido la gran capacidad de adaptarnos. No son extraños para nosotros. Y nunca debes tener temor de aprender algo nuevo. Estaba oyendo a alguien por ahí y dice, bueno, voy a tener que aprender a manejar. Hay mucha gente que adulta comienza a manejar aquí en este país por necesidad. Es una necesidad. Y yo que tengo experiencia manejando, me doy cuenta que son nuevos manejando. Y tú también. ¿Me dejo comprender? O sea que hay diferentes formas y tonalidades en que vemos que la vida nos cambia. La perversión que hoy en día tú ves es una perversión satánica. No hay otra explicación. También es porque a veces hay personas que me topo con ellas y el otro día, ¿no?, escuché un buen comentario de un hermano, de una hermana que estaban comportándose correctamente o que ven su manera de vivir, no porque le había hecho un favor o cosa por el estilo, sino que escuchar que ustedes como creyentes en su trabajo se comportan de la manera que se comportan cristianamente, o que ven cómo a pesar de aquellas luchas y problemas que tienen, responden con el Evangelio, y es un buen testimonio para incrédulos, y yo lo oigo, qué bendición. Están haciendo buenas obras. son las buenas obras que conducen a que los impíos glorifiquen a Dios. En cuanto oramos que se haga la voluntad de Dios, Dios mira aquello y genera una cadena de desencadenamiento de buenos hechos que traen como reacción que la gente dice, puede ser que el Dios de esta gente tenga la razón de buscar a Dios. ¿Ven la alternativa? ¿Ven el cambio? Porque hay una necesidad en el creyente de hacer buenas obras, pero no es buenas obras para que tú te jactes. Pero sigamos. Entonces, hoy es a esas personas que hablan bien de los hermanos, pero pasan por situaciones y luego esos incrédulos, ya no lo he oído una vez, sino varias veces, dice, este mundo se tiene que acabar. Cuando tú escuchas que la gente no creyente te dice que están pasando cosas, que el mundo se va a acabar, es porque ya se está acabando. Aún la maldad los apabulla a ellos, que están muertos todavía en sus delitos y pecados, que probablemente hacen otras cosas que a lo mejor no los escandalizan tanto como las cosas que hacen los otros. Pero ciertamente nosotros ya no tenemos que estar atados a Satanás ni a este mundo. Dios nos ha liberado. Nosotros somos las joyas preciosas de la santa ciudad. Somos de valor. Esa superinmenente, esa sobreabundante riqueza de esta gracia ha sido derramada en nosotros de manera tal que se debe notar. La gracia de Dios, por lo tanto, no solo es eficaz en salvarnos, resucitarnos de entre los muertos, sino que a pesar de que hemos sido indignos pecadores, esa gracia sobreabunda, sobrepasa los límites de nuestro pecado y de nuestra maldad. Y eso será para todas las edades, tanto para judíos como para gentiles. Le explico un poquito. Por ejemplo, a veces hay una persona que puede haber estado en una gran maldad, en un gran pecado para nosotros los hombres. Para Dios el pecado es igual. El pecado que nos condena es la incredulidad en Cristo Jesús. No creer en Cristo Jesús. No hay peor pecado que ese. ¿Estamos? Esa es la visión de Dios. O pensemos en el endemoniado gadareno que cuando el Señor lo liberó, ¿cómo estaba antes y cómo estaba después? Antes estaba desnudo, por los sepulcros, encadenado, tenía una vida de miseria. Vivía en condiciones infrahumanas, y vivía en la peor de las condiciones al que un ser humano puede llegar, dominado por Satanás, completamente. En la posesión demoníaca, no es que te asustes del miedo y hay que echarle agua bendita, es la total posesión del diablo, de la vida, la mente y del espíritu de una persona, del ser de una persona. Pero hay otros que están medio dominados, que siguen esa corriente y no se dan cuenta, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesucristo. Pero en el creyente, cuando ha sido liberado de eso, o cuando alguien comete alguna falta, digamos, ya se restauró, y siempre estamos pensando, ¿no?, de que, bueno, ahora está equilibrando su vida y está haciendo algunas cosas que es contraria a la vida que él llevó, y tú lo miras. Pero siempre queda algo en ti, ¿no? Siempre queda algo en ti. ¿Habrá un cambio? ¿No habrá un cambio? Si este hijo se portó como se portó, si este padre se portó como se portó, si será o no. Pero cuando tú vienes a la gracia de Dios, Él te deja restaurado, sanito, nuevecito, y encima te da más. Por eso cuando vieron al endemoniado en su sano juicio, vestido, cambiado, ciudadano del cielo es otro, su presentación es otra. El hijo pródigo vino con hambre. Te puedes imaginar, no se habría bañado por meses. Vino caminando todo andrajoso. Yo quiero ser como un siervo para ti porque realmente no soy digno que me trates como uno de tus hijos. Eso no va con la gracia de Dios. Cuando la gracia de Dios se derrama en nosotros, Él nos da un vestido nuevo. Porque es por gracia, no por lo que hayas hecho. No hay que aplaudir tu arrepentimiento. A ver si me siguen. No es que tengo que aplaudir, ¡ah, qué bien que estás aquí! No, es que la gracia cuando se derrama y nos perdona, Él nos da un vestido nuevo. Él nos da las joyas preciosas. Él nos da todo en cuanto a la gracia, de manera tal que nuestra posición es en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora eres un hijo de rey, ahora eres un sumo sacerdote, como en nuestro sumo sacerdote Cristo, para siempre jamás. Esa posición no la puedes perder. Pasemos a nuestra segunda. Entonces, en el versículo 8 y 9 son los versículos más gastados que mucha gente usa. Y es bueno, no importa cuánto lo use, el Señor sabe cómo aplicarlo, aunque esté desgastado. Porque dice, una vez que Él ha derramado esas abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, o sea, es por Cristo que Él derramó esa bondad, ya que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. O sea, la fe, muchos quieren poner tu fe como algo grandioso. La fe es lo que Dios te ha dado en su gracia. Por ejemplo, Lutero hizo mucho énfasis en la fe porque él fue justificado por la fe como todos nosotros. Pero era algo que él veía. Cuando tú analizas las condiciones socioeconómicas en las que Lutero vivió y cómo vivían los otros sacerdotes y cómo vivía el Papa en el Vaticano, él hizo énfasis en la fe que produce una relación correcta delante de Dios. Calvino, que no tuvo esa vida y vino 35, 40 años después, él hace énfasis en la gracia. Ahora, tú y yo leemos, no tenemos que ser ni que Calvino ni Lutero. Pero ahora yo te hago una pregunta que espero me contestes bien. ¿Qué es primero, la gracia o la fe? ¿Qué es primero, el arrepentimiento del hombre o el nuevo nacimiento, el ordo salutis? Entonces me tienes que decir, y por si acaso contestaste mal, que la gracia es primero. La gracia es primero. Y tú te apropias de esa gracia por la fe que Dios mismo te da. Y por eso dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y las personas no se dan otra vez, o nosotros, cuando queremos poner el orden. Y vamos a decir, la gracia está allí. La gracia está allí para todos. ¿Correcto? Pero ¿cómo es que yo sé que específicamente es mía? Porque el Señor ha puesto fe en mí. Con la fe me apropio de esa gracia. Es una fe bíblica, es una fe que viene de Dios. No estoy hablando aún de la fe de los demonios, de lo cual el apóstol Santiago hablaba. Estamos hablando de esa fe que es producida por el nuevo nacimiento. Y por lo tanto me hace comprender, valorar, tabular, sobreabundar esta gracia de Dios. Porque tú sabías bien que tú no merecías esta salvación. Dios en su gracia nos ha salvado. Y lo entendemos porque es por la fe que Él ha puesto en nosotros que hemos aceptado esto. Es por esa palabra de la fe, de la predicación. Por eso dice, ¿cómo oirán si no hay quien les predique? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces ahora tú tabulas y escuchas a la gente que han vivido en el mundo, han ido quizás a una religión, pero nunca, nunca se expusieron a la predicación del Evangelio. Nunca nadie les habló de la Biblia. ¿Podrán tener fe? No, es una mera creencia. La Biblia de lo que me habla a mí es que la fe viene por el oír. Y siempre lo que me asombra o que veo, por ejemplo, años atrás, yo encontré una persona que tenía su Biblia muy marcada, ¿no? Y estaba en sus últimos días o semanas de pasar de este mundo a Dios. Y quizás no había tenido una correcta explicación o dudaría de otra gente o de otras iglesias. Pero no se dio cuenta de algo, del poder de la Escritura. quizá pudo haber llegado a algunas conclusiones erróneas y quizá algunas interpretaciones no tan bíblicas como la mía, con experiencia o la tuya en otras experiencias. Pero qué bendición hay en la Escritura. No importa qué tú lees o cómo lees, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. Es Dios que usa su palabra en su soberanía y pone en tu mente y pone en tu corazón lo que tienes que creer. Y muchas veces nos toca ya a otros poder enseñarla y explicarla un poquito mejor. Es el Dios eterno que nos ha dejado su palabra para que tú y yo tengamos fe. Entonces, no le digamos a la gente, tienes que tener fe. Va una persona que no oye bien a un culto de estos donde van a sanar a la gente. Y lo quieren sanar e invocan todos los nombres de la Trinidad, todos los ángeles habidos y por haber. Y le dicen, mira que te estoy poniendo toda esta base para que entiendas lo que voy a decir. Que la persona se sane. Pero como no se sana, ahora el problema es de oído, ¿no? No oye. Pero no se sana y todavía la persona sanadora le dice, es porque no tiene fe. Cada vez que tú y yo oímos algo parecido, hay algo que anda terriblemente mal en cuanto a la definición de la fe. Porque la fe de la que habla aquí no es de la fe que se te va a regenerar una muela, que es tan difícil. No se habla de la fe en que vas a bajar de peso y dejar ese sobrepeso que tienes por agarrar la radio o poner tu mano en el televisor. O poner la mano en la silla de alguien que estaba así y que va a venir para que obtenga una bendición. Estamos siendo fetichistas. Esa no es la fe que el Señor reclama. La fe, cuando Dios te la pone a ti, es para que mires a Cristo y crezcas en Cristo y seas edificado en Cristo. Porque la fe tiene su base y su conocimiento no en lo que tú sientes, no en lo que tú verbalices, sino en la fe que obra en tu corazón, tú que habías estado antes en las tinieblas, pero ahora andas en la luz. Recordemos la oración del apóstol, que esta sobreabundante riqueza de la gracia tiene que obrar en nuestro entendimiento, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Entonces, un creyente que vive en la fe, oye bien, ve bien, entiende bien las cosas, aunque se demore. Hay un crecimiento en su vida, porque tiene la vida de Cristo. Así que toda obra de salvación, regeneración, es producto de la gracia soberana de Dios, aún nuestra fe. Toda obra humana con el intento de salvarse a sí mismo acarrea, ¿qué cosa? Condenación, y por lo tanto son rechazadas. Así que ni por la ley, ni por esfuerzo humano puedes salvarte. Toda jactancia queda excluida. Y esas dos referencias tenemos que leerla obligatoriamente. Vean ahí conmigo Mateo capítulo 7. Noten por favor cómo el Señor Jesús habla aquí y termina porque Él es el cimiento y la roca de su iglesia. 7:22 de Mateo, el Evangelio según Mateo, y el versículo 23. Porque muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y usted quiere ver que estamos realmente en una perversidad en los últimos tiempos, no porque las cosas malas o inmorales de la gente, sino cuando tú lees, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Quizá 40, 50 años para nosotros atrás no era muy común, pero hoy en día hay una proliferación de falsos maestros que sanan a diestra y a siniestra, pero te cobran. Que hacen milagros a diestra y siniestra, resucitan a los muertos.
Pero ¿sabe qué van a oír?
Nunca os conocí. Toda jactancia queda eliminada cuando tú y yo hacemos las obras que Dios quiere, pero es porque Él las produce en nosotros. Sin embargo, en el otro pasaje, en Mateo capítulo 25, se oye lo opuesto, y por eso esto tiene que abrir nuestros oídos. No es que no tengamos que hacer obras, sino que ahora tenemos los caballos puestos delante de la carreta. Yo soy salvo por gracia, aún la fe que tengo es ser salvo por gracia. Y ahora encontramos nosotros en Mateo capítulo 25, versículo 37 al 39. Entonces los justos, nota, los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y venimos a ti? Los de la derecha, que eran las ovejas, ni siquiera recordaban las buenas obras, porque las tenemos que hacer. Somos siervos inútiles. Las cosas que hacemos, las hacemos para la gloria y honra del Señor. Así que cuando tú y yo tenemos, y Dios nos manda lo que nos dice, volver a esta gracia del Señor, y tenemos nosotros que hacer que todo redunde para la gloria del Señor, cuando tú y yo hacemos obras regeneradas por Dios en nuestra vida como producto de esa nueva vida en Cristo, genera una serie de cadenas, de acciones que redundan para la gloria de Dios y para nuestra propia bendición. Es algo que naturalmente tenemos que hacer. No tenemos otra manera de ser. Es decir, producir la vida en Cristo, hacer buenas obras. Estas buenas obras no son para ser salvos, es que ya somos salvos. Y notan cómo está puesto. Los otros se jactaban de hechos religiosos y portentosos. Los de la derecha, que eran las verdaderas ovejas, no estaban sacando eso. Mira todo lo que yo hago para el Señor. Me preparo y la gente no viene. Hace rato hubiera dejado el púlpito. Las cosas que tú y yo tenemos que hacer, porque es en obediencia a Dios. Responda o no responda a alguien. En un matrimonio tú quizás puedas quejarte y decir, bueno, todo lo que he puesto y no encuentro una respuesta de la señora o del señor. Ahí te puedes quejar porque son votos y promesas que ambos tienen que hacer. Pero en cuanto a las cosas de Dios, Dios te ha salvado por gracia, hecho sobreabundar, son cosas que tienes que hacer. No te puedes quejar porque Dios te ha dado excedente, mucho más allá de lo que realmente nosotros merecemos. Por lo tanto, es por gracia. Y aunque vamos a llegar ahí, por eso dice, si alguien te hirió, si alguien te hizo algo, así como Cristo te perdonó, tú también debes perdonar, en Efesios 4. Pero notas qué es lo que pasa, que hoy en día hay muchos lobos disfrazados de ovejas, pero no tienen ovejas en el redil. Tienen cabras. Porque es obvio. El creyente, la oveja del Señor, tiene su pastor que nunca lo va a dejar. Y ojalá no espere que sea yo. Hay gente que puede lisonjear y hablar maravillas de su pastor. No quiero oír eso de ustedes. El aprecio es mutuo. Es común. Pero yo no soy nada extraordinario. Solamente soy, lo que dice la Escritura, un siervo inútil. Lo que tengo que hacer, eso hago. Y va igual para ti. Dios nos manda a todos a hacer una buena obra, la cual lo hacemos cuando el Espíritu de Dios nos llena y nos muestra cuál es el fruto del Espíritu. Ojalá, y Dios quiera, nunca vamos a escuchar del Señor. Nunca te conocí. Y por eso es que una doctrina genera otra. Si yo soy salvo por gracia, si es por medio de la fe, como dice este versículo 9, vamos a volver a Efesios, el Señor que va a apartar a las ovejas de las cabras, de los cabritos. Entonces ahora nos manda a nosotros aquí en Efesios, el capítulo 2, 8 y 9, no por obras, para que nadie. Así que tu salvación no es por obras. Estamos claros en eso. Ahora nota el versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice el versículo 10? Que toda obra viene ¿de quién? De Dios. Es confeccionada por Dios. Por eso le hablaba de la obra maestra de Dios. Y este versículo nos dice, somos hechura suya. Ahora, este versículo realmente es sumamente importante para el cristianismo. Y le voy a decir de dónde parte, del huerto del Edén. Porque en el huerto del Edén Dios tomó el polvo, formó a Adán, sopló aliento de vida. Tú y yo podemos decir que Adán es una hechura de Dios. En el Antiguo Testamento se le llama hijo de Dios a Adán. Y pudiéramos especular, porque por ejemplo muchos teólogos piensan que Adán y Eva no tienen perdón. Mucha gente ya los condena. Un momentito, vamos a pensar en que Dios creó con la posibilidad ¿de qué? De salvar al hombre. Aunque sea una sana especulación. ¿Por qué ambas genealogías parten o terminan en Adán? Dios creó a Adán. Y es verdad que Adán, siendo hechura, semejanza de Dios, cayó. Y hemos heredado nosotros la mala acción de Adán. Es decir, todos en la cabeza federal de Adán hemos pecado. Pero en la cabeza federal de Cristo somos redimidos. Mira ahora otra vez este versículo. Somos hechura suya. No hay nada en ti, como no hubo nada en Adán, que cooperaran con su creación y formación. No hay nada en nosotros ahora en que podamos decir, yo cooperé para mi salvación. Yo soy una hechura de Dios en Cristo. Cuando tú miras tu vida cristiana en ese punto de vista, todas las cosas cambian superlativamente. Eres hijo de Dios. La naturaleza de Dios está en ti. Tú tienes una relación con Dios. Él viene a tu casa. Él mora en ti. Cuando digo viene a tu casa, Él mora en ti. ¿Recuerdas cuando Cristo habló a sus discípulos que ellos no entendían? ¿Y el Padre y yo haremos morada? No tienes que ir a un lugar para tener comunión con Dios. Dios está en tu casa. Está contigo. Él lo ha hecho. Como Dios hizo a Adán y moraba en el huerto y estaba con él. Y una vez que él pecó, ya Dios salió de su vida, salió del paraíso, salió de su casa. Y Adán con toda su familia. Pero no pienses tú que esa creación de Dios no dejó de tener un entendimiento que había un Dios arriba en los cielos. Y lo ves en la manera como Caín y Abel se trataron y adoraron a Dios. El tema que encontramos nosotros como hechura de Dios es un nuevo andar que tenemos en Cristo. Ahora tenemos el poder del Espíritu de Dios. Y yo creo que todos nosotros recordamos Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Oh, vivir en la carne y pecar es agradable. No me lo tienes que decir a mí, porque soy humano como tú. Cuando tú te deleitas en la maldad y el pecado, no hay ningún ser humano que no se deleite en su maldad y en su pecado, en su desobediencia para con Dios. Pero no es así con un ciudadano del cielo. Tú y yo nos afligimos cuando no hacemos la voluntad de Dios. Entonces, los frutos que nosotros tenemos, las obras que hacemos, no es el punto focal. Se hacen porque ahora tú tienes una raíz nueva. Hay una savia nueva que está en ti. Y el Señor Jesús lo ejemplificó con la parábola de la vid y los pámpanos. Dice ahora el Señor que todo pámpano que está en él, él lo poda. ¿Sabes lo que significa eso? Porque yo no creo que te estoy hablando a ti que tú no tienes una idea de lo que es podar una planta. Cuando tú sufres y padeces, piensa en la poda de Dios. Porque no hay ninguno de nosotros aquí que no pase problemas, tribulaciones o aflicciones. ¿Y cuál debe ser el resultado, ya que tú tienes el fruto del Espíritu? Mejorar. ¿Llevar qué? Más fruto. Para la gloria del Señor. Tú afectas en tu vida para con lo demás en la manera como tú vives. Ya no andamos muertos en delitos y pecados. ¿Cuántas veces, cuando recién empezaba el ministerio, a veces venían borrachitos y que querían arrepentirse? Yo quiero aceptar a Dios y quiero que mi vida cambie por completo. No sé qué era lo que esperaban. No es que yo le hablaba en ese momento, porque a lo mejor otro fascinado en ese momento le pudiera decir así, te voy a hablar. Pero tú estás hablando con un etílico, con un ebrio. Cuando tú hablas con alguna persona en algún problema que está turbado y deprimido, muchas veces lo que hacemos es que queremos hablarle del Evangelio. No que esté mal de leerle un versículo, no que esté mal que ores con él, pero no es el momento indicado que se dé cuenta de la salvación cuando tú vienes a ver, porque hay muchas cosas que están en su vida que lo último que él está pensando es que eso lo va a conducir a la salvación. Pero tú sabes que es el momento para ti en que tú estás abriendo el camino para que él, cuando ya esté un poquito más tranquilo, pueda oír de ti el Evangelio. Yo lo mandaba a su casa y le decía, mira, digiere tu alcohol, como hizo Eli con Ana, y cuando tú estés sobrio, te puedo hablar, porque ahora, ¿a quién le hablo? ¿A la gente dominada por el alcohol? Y eso mismo te lo pongo en cualquier otro nivel. Tienes que hablar con una persona. El momento de evangelizar no es en el momento de crisis. No es que no ayudes, pero no es el momento de crisis. Y la gente en su momento de crisis busca lo que sea. Van a aceptar, van a recibir, aunque cualquier medicina, cualquier consejo, con tal de ellos sentirse bien. Y recuerda que la fe que produce la salvación es una fe bíblica. Es por la palabra de Dios. Andamos en la gracia y en las obras de Dios. Cuando tú y yo andamos en la gracia y en las obras de Dios, ese fruto contagia. Tarde o temprano la persona mira y piensa. Dice, ese fruto, esa manera que esta persona vive, ¿por qué será? Es como el ejemplo que le puse a alguien que para mí fue una gran bendición en aclarar muchas cosas cuando un incrédulo habla bien de otro hermano de la iglesia. No está hablando de la iglesia en general, porque eso es un error. No está hablando del pastor, porque se supone que el pastor también tiene que tener una vida de integridad. Está hablando de una hermana o un hermano simple o común. Eso es evangelizar. Escúchame bien. Cuando los hermanos, los hijos de Dios, las ovejas, dan el vaso de agua al sediento, dan pan al hambriento, en el sentido de hacerle bien. Porque, óyeme, ¿quién aquí le falta agua? ¿Quién aquí no le falta un pan? Sobra, ¿no? Pero me refiero a alguna necesidad básica. Hay personas que no entienden su dolor o sufrimiento con un divorcio. Muchos de ustedes han venido con algún problema así, de desaparición de un ser querido. Un divorcio es igual que una muerte, por ejemplo, no de un ser querido, o de lo que tú quieras poner. Hay tragedias que ocurren en la vida. Son oportunidades que Dios va a traer después para que entendamos las cosas de Dios. Es nuestra manera como nosotros reaccionamos ante eso. No es el momento de echarle la culpa a la iglesia, o si los hermanos debieran hacer esto o lo otro. Esas excusas tú y yo debemos estar por encima de aquello como hermanos maduros. Cuando tú y yo entendamos que estamos en evangelizar 24 horas 7. Tú evangelizas. Por eso ese era mi problema cuando iglesias organizacionales, tradicionales, dice visitación, sábado en la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Que la gente y hermanos piensan que esa es la hora de evangelizar. ¿Tú sabes por qué creció rápidamente la iglesia primitiva? Porque cada uno de ellos simplemente llevaba la buena nueva, eran evangelistas. Por eso se formó la iglesia en Antioquía. Por eso se formó la iglesia en Roma. No fue un líder religioso, fueron los hermanos. ¿Quién me habló a mí del Evangelio? Un familiar, un hermano. ¿Que después llegué a la iglesia y alguien predicó y Dios obró de manera específica? No, pero mi evangelismo ya fue porque alguien me habló de la familia. Esa es tu buena obra. La primera tarea que tú tienes y que el Cristo viviente nos dejó a nosotros es ir y hacer discípulos. Somos un cuerpo básico de Cristo. ¿Para qué existe ese cuerpo básico, pequeñito de Cristo, pero tan lleno de vida? Estamos puestos, ¿para qué? Evangelizar. Y cuando evangelizamos y somos de bendición a los que ya están evangelizados, se edifican, nos edificamos mutuamente. Y en el proceso de la edificación, algunos se van equipando y entienden cuál es la mejor manera de evangelizar. Entienden cuál es la mejor manera de edificar y Dios nos da maestros y líderes para seguir adelante, multiplicarnos. Porque la vida produce vida. Cuando tú y yo entendamos que tú estás puesto para evangelizar al impío y al incrédulo, créeme que el próximo año no cabríamos aquí. Que cada uno de ustedes no sea estéril. Y ves las preguntas, hijitos, jóvenes y padres. Ora a Dios que tú te conviertas en padre. ¿Cuándo tú te conviertes en padre? Cuando producto de tus buenas obras, la gente dice, yo quiero conocer al Dios que tú conoces. No es al pastor, al predicar, al Dios que el pastor predica. No, tú clama a Dios y pídele a Dios. Que la gente y las personas te digan, yo quiero conocer a ese Salvador que tú tienes. Y tú vas a ver que ese es el día en que con más gozo tú vas a admirar a tu Dios. Porque ese es el propósito de por qué Él te ha salvado. Hechura suya. Eres la obra perfecta de Dios. Por eso Dios dejó a su iglesia. Y eso lo hizo de antemano para que caminemos en ellas. Por eso Efesios 4:1 dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Capítulo 5, versículo 2 dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. En el Antiguo Testamento era la ofrenda de olor fragante, pero Dios mira tu vida y es un olor fragante para Él. Y Él dice, míralo, mira a este hijo mío, mira a esta hija mía. Su vida es una vida en olor fragante. Oremos. Señor, sigue produciendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad. Que tú que nos miras desde los cielos y moras en nuestro corazón, puedas decir, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. Tú nos reclamas eso, fidelidad. Que andemos dignos de este llamamiento. Que no nos quejemos de la vida de otros, ni de la vida de a lo mejor otros grupos, sino como hijos e hijas tuyos, oh Dios, que andemos como es digno de esta vocación. Perdónanos. Pedimos perdón a ti porque no siempre somos fuertes. No somos perfectos, pero úsanos. Haz que el fruto del Espíritu se manifieste en nosotros, en nuestra manera de hablar, de andar, de caminar, en ser luz para este empobrecido mundo. Como habla tu apóstol, en medio de una generación maligna y perversa, que podamos resplandecer como luminares, no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que tú has hecho en nosotros. Creo, amado hermano, que tú puedes orar y terminar esta oración como el Espíritu de Dios te guía.